Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Per incidències, un accident a l'A2 a Sant Andreu de la Barca ara talla un carril en sentit Lleida i provoca més de 7 quilòmetres de congestió des de Sant Vicenç dels Horts, i una altra incidència ja ha reobert el carril tallat a la Ronda de Dalt arribant a Cornellà i fa acumular encara 6 quilòmetres de congestió, més lentitud sobretot al tram de la Vall d'Hebron i de Vallcarca. Retencions habituals pel Vallès a l'AP7 a Barberà i Santa Perpètua, a la C58 des de Montcada en els dos sentits de la marxa, o a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, avui amb 8 quilòmetres entre el Bon Pastor i la Barcelona. És tot des del RAC. Molt bon dia.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
I acabem a les 9 en punt, aquests apunts aquí al Monarracó, parlant d'una desaparició, perquè la Lliga de Futbol Americà ha netejat, esborrat, editat el gall que la cantant Alicia Keys va fer diumenge a la matinada durant l'actuació de la mitja part de la Super Bowl. Keys era una de les convidades de l'artista principal, Usher, que cap als 4 minuts li dona pas. La cantant apareix a l'escenari amb un vestit tot vermell, tocant un piano vermell, i quan comença a cantar, escolteu bé. Some people want it all, but I don't want nothing at all. No, pala, tornem a sentir-ho, sisplau. Some people. Un gall enorme i formós, impropi d'una cantant i pianista magnífica com Alicia Keys, i diria que inèdit en una actuació de la importància de la Super Bowl, que cada any veuen milions d'espectadors. De fet, 129 milions d'espectadors van veure diumenge l'espectacle de la mitja part, 6 milions més que l'audiència del partit. És a dir, interessa més la mitja part, és evident, que el partit. Però el gall ha desaparegut. La NFL ha editat l'actuació de l'Alicia Keys per esborrar qualsevol rastre del gall. I ara l'actuació, que es pot veure al canal de YouTube oficial de la Lliga, se sent Alicia Keys cantant així. All, ni rastre del gall. Tornem-hi. Així va sonar en directe. I així sona ara. All, és que això... ni la fiscalia t'ho afina millor.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Són les 9 i 3 minuts. En uns moments, en aquest estudi, ens visita Félix Bolaños, ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Aquí el món a RAC1, la mà dreta del president Sánchez.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom. Descobreix la tecnologia alemanya del futur amb els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 29 de febrer, condicions excepcionals en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Vine al teu concessionari o entra ja a opel.es.
T'apuntes a viure-ho i deixar d'imaginar-t'ho? A WIC Barcelona et disposaràs d'espais de simulació laboral d'última tecnologia i més de 5.000 convenis de pràctiques. Apunta-t'hi ara a WIC.cat i reserva la teva plaça. WIC Barcelona. Driving values forward.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Quan la Berta va obrir el seu paquet d'Amazon, se li va accelerar el cor. Pantalla LCD i seguiment de la freqüència cardíaca. La pulsera d'activitat es va classificar al seu cor per la seva qualitat i preu. 5 estrelles de la Berta. Productes estrella, preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Aquest febrer tornen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles. Només fins al 29 de febrer. Informa't a Skoda.es.
Skoda.
Una història d'amor mai contada. Una estació de trens d'Albacete. Ella viatja en preferent. Ell, en classe turista. Prop dels serveis. Triomfarà l'amor. Aconseguirà seure al seu costat. El Paco, el revisor, no li posarà fàcil. Perquè la teva història d'amor també és un amor de pel·lícula. Celebra-la. 17 de febrer, sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
T'has assabentat de la superoferta de Gestel? Ara a Gestel t'emportes un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, tal com ho sents. Gratis. Amb fibra d'un giga i mòbil. Ara bé, afanya't que s'acaben. Són els últims dies. Truca ja al 1510 i estrena un Smart TV de Xiaomi gratis. Vinga, truca ja al 1510.
Soc en Quim Masferrer i com tu vull el millor pels meus pares. Per això confio en Cuideo, la solució d'atenció domiciliària de referència per a gent gran. Cuideo, atenció domiciliària de qualitat.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
RAC 1.
Per què no aconsegueixo quedar-me embarassada? A IBI volem ajudar-te a esvair tots els teus dubtes. Per això t'oferim el PAC Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, inclòs seminograma. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la sessió informativa del dimecres 21 de febrer a les 7 de la tarda. EUS.cat.
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Andrea Bocelli. Després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Essència del Duero. Descobreix amb Gourmet La Vanguardia la força del vi. Finca Sobreño Ildefonso, Heredat d'Arano i Legaris Crianza. Una selecció de 6 ampolles valorades en 130 euros, ara per només 89. Ja pots trobar tota l'essència del Duero a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC 1.
Marc, el telèfon!
Ja l'he sentit, el telèfon!
Què passa, que no l'agafes?
Què vols, que estiri el braç? Passa mal!
Ah,
sí! Te'n fan arribar el Premi Nacional de Comunicació a casa? Però pesa molt, no? Sí, sí, el meu majordom ja hi serà, ja. Gràcies. Per favor, un altre premi. Jo no sé com dir-los que deixin de donar-me premis. Què passa? Joel!
Digui!
Dóna ordres que vagin fent lloc a la galeria per l'últim premi que m'han donat. I de passada que retapissin tot, perquè aquest paper de paret no combina gens amb aquest últim premi.
De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
En realitat, t'ho digués, tan cansat això d'estar reconegut en vida?
RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
Són les 9 i 10. Aquest matí ens visita aquí al món a RAC 1 el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños. Ministro, bon dia, moltes gràcies.
Què tal, bon dia.
Falta una semana, el miércoles que viene, se acaba el plazo de la comisión que la Comisión de Justicia da a los partidos para cerrar la ley de amnistía. Dígame la verdad, ¿estamos más cerca de un acuerdo o de romper del todo?
No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía. Y no tengo ninguna duda porque compartimos el objetivo. El objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista y que con esa ley terminemos con los procedimientos penales y civiles y contables que tienen. Es decir, que abramos una nueva etapa. Y por tanto, como ese objetivo es un objetivo compartido, y es compartido desde luego por los partidos independentistas catalanes, también por el Partido Socialista y por otros partidos de la Cámara, pues por tanto no tengo ninguna duda que teniendo claro dónde queremos ir, que es abrir una nueva etapa en Cataluña, que es básicamente dejar a un lado los procedimientos penales, contables y civiles que tienen en este momento las personas que estuvieron en el proceso independentista y a partir de ahí poder construir sin duda una Cataluña mejor y por eso no tengo ninguna duda que habrá ley de amnistía.
Ha dicho tres veces, creo, no habrá o no tengo ninguna duda que habrá ley de amnistía. ¿Ha habido movimientos ya? Es decir, ¿se ha avanzado respecto al no de Junts per Catalunya hace unos días en el Congreso?
Mire, tenemos una máxima que no seré muy original si le digo, que es que cuando estamos en plenas conversaciones pues somos personas discretas, ¿no? Intentamos que durante la conversación pues no dar información que pueda de alguna manera interferir en ese proceso de negociación. Yo creo que, por supuesto, que estamos teniendo contactos. Creo que es imprescindible que lo hagamos como siempre, con discreción. Y, eso sí, una vez que haya un acuerdo, lo hagamos público como lo hemos hecho siempre. Es que con el Partido Socialista lo que hay es lo que se ve. Porque conversamos, dialogamos, negociamos y cuando hay un acuerdo se hace público. Y por tanto, pues lo que tenemos que hacer es avanzar en ese propósito que tenemos, que es compartido, ya le digo, de la mayoría absoluta de la Cámara.
Ya, solo era sencillamente saber si se avanza o no se avanza.
Bueno, digamos que se avanzará el día que tengamos definitivamente
el
acuerdo.
Por tanto, evito preguntarme cualquier cosa que tenga a ver con la ley de amnistía. Y lo que se está negociando, por ejemplo, si se pueden eliminar esas referencias al terrorismo y a la alta traición que pedía Junts.
Bueno, yo le insisto, para mí lo importante es que tengamos claro todos cómo tenemos que lo que hay que hacer es abrir una nueva etapa en Cataluña. Y que esa nueva etapa se tiene que abrir, desde luego, desde una base, y es que pues no haya personas involucradas en el proceso independentista que tengan causas penales. Y para eso sirve la ley de amnistía. Y eso tiene que hacerse de una determinada manera, porque si no, no valdría el trabajo que hemos hecho y el trabajo que estamos haciendo. Y esa manera de hacerlo es que sea una ley absolutamente impecable, porque sabemos que va a ser una ley muy atacada por parte de la derecha, que la va a recurrir en todas las instancias judiciales que pueda. Por tanto, la única manera de cumplir el propósito y el objetivo, y es que se acaben las causas penales en Cataluña para los independentistas y, por tanto, abramos una nueva etapa de diálogo, de concordia, de inversiones, en la que Cataluña vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser, que es motor de España y de Europa y de la Unión Europea, pues eso hay que hacerlo con una ley que sea impecable. Y por eso, cada línea de la ley ha sido estudiada de manera rigurosa, trabajada por expertos en derecho penal, en derecho administrativo, en derecho constitucional, en derecho europeo. Y ese es el objetivo. Uh-huh. Claramente que tengamos una ley que sea impecable.
Pero, ¿se negocia sobre, eh, ¿Sobre la base de la ley de amnistía o también sobre otras leyes, como se ha hablado en múltiples ocasiones, como el enjuiciamiento penal, para recortar los plazos de instrucción, por ejemplo?
Mire, insisto...
¿O se promete que se estará en corto con la Fiscalía, como dice hoy El Mundo, por ejemplo?
Bueno, mire, hay informaciones que aparecen, hay muchas informaciones que aparecen. Yo soy el ministro de Justicia, conozco perfectamente cuál es el rol de la Fiscalía, la independencia con la que actúan. No tienen criterios ni instrucciones políticas. Lo que hacen es técnicamente establecer criterios sobre cada uno de los procedimientos. Y, por cierto, en ocasiones son criterios que van en un sentido y en otras ocasiones van en otro. Y yo creo que bueno, pues es absolutamente respetable. Dejemos trabajar a los profesionales y en cuanto a las conversaciones, permítame que seamos, como siempre, discretos, pero ya le digo, compartiendo el objetivo fundamental, y es que terminemos con esos procedimientos penales pendientes de las personas que estuvieron en su momento en el proceso independentista. Si estamos de acuerdo en lo fundamental, estamos de acuerdo también en el medio, y es que sea una ley impecable desde el punto de vista constitucional y legal, pues por supuesto que habrá la ley de amnistía.
El 21 de diciembre, en la misma silla que usted se ha sentado, ministro, estaba el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y tanto él como usted han sido categóricos diciendo que no hubo terrorismo durante el procés. Pero, ¿puede garantizar que con esta ley no se va a perseguir a los líderes independentistas por este delito?
Mire, el presidente del gobierno y yo pensamos lo mismo en este punto que el señor Feijóo, y es que no hubo terrorismo en el proceso independentista. Y por tanto, pues hay un consenso muy amplio en la sociedad española, y a partir de ahí, por supuesto, quien tiene que decidirlo y quien tiene que tomar esas decisiones es los jueces y son los tribunales.
¿Y con la ley garantiza que esto no va a pasar?
Bueno, vamos a ver, la ley lo que hace es establecer, como las leyes de amnistía modernas, unos hechos que están amnistiados y unas excepciones que son, en este caso, algunos como el que usted me menciona, del terrorismo, ¿no? Bueno, y a partir de ahí conviene que sean los tribunales, porque esto es un Estado de Derecho y así tiene que ser, no puede ser de otra manera, tienen que ser los tribunales, los jueces y magistrados quienes apliquen esa ley. Pero, mire, yo creo que en España conocemos muy bien lo que ha sido el terrorismo, muy bien. Y el proceso independentista, pues mire, pudo ser muchas cosas, pero yo creo que no hubo. No hubo no hubo terrorismo. Dicho esto, por supuesto que tienen que ser los jueces quienes lo decidan, que ahí también se produce un doble rasero muchas veces por parte de la derecha, cuando ellos dicen, no hubo terrorismo. Bueno, antes de que supiéramos lo que pensaba el señor Feijóo, que no hay terrorismo. Pues cuando públicamente decían esa gran mentira de que hay terrorismo, bueno, pues eso era libertad de expresión. Y cuando otras personas, como el presidente del gobierno, como yo mismo, decimos, mire, no ha existido. Sabemos muy bien lo que es el terrorismo, que ya no hubo terrorismo de ninguna manera. Pues también es libertad de expresión, pero obviamente desde el punto de vista jurídico, quien tiene que calificar unos hechos con un determinado delito, solo son y solo pueden ser los tribunales.
¿Entiende, de todas maneras, las dudas que puedan tener Junts per Catalunya con esta afirmación, tanto de usted como del presidente del gobierno de España, y de Alberto Núñez Feijóo, como usted dice, teniendo en cuenta la actuación de algunos jueces, como por ejemplo García Castellón o Joaquín Aguirre, que escriben autos pensados, vamos, o si no lo hacen así, lo disimulan fatal para cargarse la ley de amnistía?
Mire, no me corresponde, desde luego, como ministro de Justicia, a mí opinar sobre procedimientos judiciales individuales, y no lo voy a hacer. Respeto, además, profundamente, pues lo que es nuestro sistema judicial y las decisiones que adoptan jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. Y también como el Estado de Derecho tiene herramientas para, bueno, pues que la Fiscalía pueda tener un criterio diferente, como ocurre en alguno de los procedimientos que usted me menciona, que luego haya órganos judiciales superiores que puedan revocar o que puedan ratificar las decisiones que toman los inferiores. Es decir, el Estado de Derecho funcionando con toda normalidad. Eso es exactamente. Pero le digo, la ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley actual, la ley que está hoy pactada, que está pactada por todos, por cierto, por todos los grupos que apoyan esa ley cubre todos los casos que se dieron en el proceso independentista. No deja a nadie fuera.
¿Todos?
Todos.
Si le doy nombres, ¿me va a decir si sí o si no?
Igual que no opino de procedimientos individuales.
Pues ya me evito la pregunta y evitamos el tiempo.
Claro, tampoco voy a hablar de personas concretas, pero que la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso independentista, sin duda. Y por eso es una ley que está pactada por todos. Y es una ley que ha sido votada favorablemente por todos en distintas ocasiones durante la tramitación parlamentaria.
De todas maneras, el abogado de Carles Puigdemont discrepa, Gonzalo Boye, porque dice que es una ley que tiene agujeros.
Bueno, pues yo respeto todas las opiniones que se manifiesten. Lo que le digo es que el propósito de la ley es cubrir a todos y que la ley cubre a todos y que por eso se votó favorablemente. Todos los grupos parlamentarios que apoyan
por
la ley
tanto,
votaron.
¿Por tanto, Carles Puigdemont y Marta Rovira entrarían en esta ley?
Ya le digo.
Que por nombres no, pero de los dos nombres
no,
clave.
No entro en un caso concreto o en otro, porque además es que eso le corresponde a los tribunales y tendrán que ser los tribunales en un Estado de Derecho tal y como establece el proyecto de ley de amnistía, tendrán que decidir quién está dentro. Lo que le digo es que el propósito y el texto de la ley incluye a todos, a todas las personas que están dentro y que participaron del proceso independentista.
En las negociaciones que usted participa, ¿usted ha hablado alguna vez con el presidente, con Carles Puigdemont?
Mire, seguimos con la misma regla que antes le decía. Seamos discretos en las conversaciones. Cuando haya acuerdos políticos,
no me dice que no, ni me dice
se hacen
que sí.
públicos. Le digo que las conversaciones siempre han de ser discretas y han de ser respetuosas con las partes.
¿Y Carles Puigdemont y Pedro Sánchez tampoco han hablado?
Bueno, ahí le preguntaron al presidente del gobierno hace poco y dijo que no. Y por tanto, vamos.
Usted se lo ha preguntado y tampoco usted no me ha dicho que no.
No, yo lo que le digo es que las conversaciones en las que yo participo, bien, por respeto a todas las personas que bien están sentadas en la mesa, pero bueno, no solo me pregunta por una fuerza política que es Junts, pero con Esquerra, con el PNV, con cualquier fuerza política, yo cuando me siento en una mesa hay unas reglas que son discreción absoluta de lo que nos sentamos, de los que nos sentamos y del contenido de lo que estamos hablando. Y eso sí, cuando hay acuerdos tienen que ser públicos para que la ciudadanía los conozca hasta la última coma, como pasó. Estuvimos meses negociando con Junts y con Esquerra, por ejemplo, la investidura de Pedro Sánchez. Y cuando se consiguió, se hicieron públicos los acuerdos, que además eran acuerdos bastante largos y bastante prolijos, y se hicieron públicos. Y toda la ciudadanía pudo analizar cada frase de
esos
acuerdos.
Por tanto, si yo le pregunto después de si hay acuerdo, que usted está muy optimista con el acuerdo, si hay acuerdo, yo le podré preguntar si usted habló por teléfono con Carles Puigdemont, me dirá...
No, porque... Pero mire, permítame que se lo diga así, porque lo que quiero es ser respetuoso con las personas que participan en la mesa. Yo, desde luego, cuando hablo con alguna persona, yo hablo con un grupo político, intento respetar. También le digo, con toda claridad, que obviamente mi interlocución con Junts pues, son otras personas.
En estas últimas horas, Alberto Núñez Feijóo está intentando apagar un incendio que presuntamente provocó él mismo, que es cuando abrió la puerta a dar un indulto condicionado a Carles Puigdemont. A mí me habla que más que indulto condicionado, lo que se habló es de un indulto en diferido. Indiferido. Es decir, dar el ok a la presidencia de Núñez Feijóo y después negociar con unos pactos hechos establecidos antes de la investidura, negociarlos a posteriori. Yo le pregunto, ¿usted pidió ayer que se disculpe a Núñez Feijóo? ¿Por qué tiene que disculparse?
Sí, sí, lo reitero. Pues mire, porque el Partido Popular solo tenía un tema de oposición al gobierno, que eran los indultos, la amnistía, el terrorismo que según ellos había ocurrido en el proceso independentista. Bueno, pues ese único tema que tenía el Partido Popular de oposición al gobierno era mentira, porque ya sabemos lo que piensa el señor Feijóo. Era absolutamente falso, porque no hay ningún otro tema en el que hagan oposición. ¿Qué opina el Partido Popular de la política económica del gobierno? Hemos multiplicado por 5 el crecimiento económico de la media de la Unión Europea. La media de la Unión Europea es el 0,5 de crecimiento. España ha crecido el 2,5 en 2023. Por 5 hemos multiplicado. Fíjese, España, la locomotora de la Unión Europea en materia económica. ¿Qué opina el Partido Popular del salario mínimo? ¿Quieren bajarlo? ¿Cómo quieren bajarlo? Lo afirmo, no lo pregunto. Bueno, ¿quieren mantenerlo? O sea, ¿qué opinan? No entran. ¿Qué opinan de la política de vivienda? Porque hemos multiplicado por 8 el presupuesto de vivienda que nos encontramos cuando llegamos al gobierno en el año 2018. Por 8. 8 veces más de inversión pública para que se garantice el derecho a la vivienda. Es decir, en todos estos temas sociales, económicos, el Partido Popular no dice nada porque no tiene nada que decir. Y por tanto, su único tema de oposición era los indultos, la amnistía, que había habido terrorismo. Bien, y ahora, gracias a esa conversación privada del señor Feijóo que hemos conocido, podemos decir que era mentira lo que decía. ¿Por qué tiene que pedir disculpas? Al Partido Socialista, por supuesto, porque nos ha dicho barbaridades, barbaridades. No hace falta casi ni irse a la hemeroteca. Con recordar, uno ya sabe lo que nos está diciendo. Barbaridades absolutas. A un partido democrático o constitucional, un partido de Estado como es el Partido Socialista Obrero Español. Pero no solo tiene que pedirnos perdón a nosotros, que casi sería lo de menos, sobre todo tiene que pedir perdón a los ciudadanos de este país, porque les ha engañado con una oposición que no se cree ni él, con unos temas y con unos asuntos, con lo que decía públicamente sobre indultos, amnistía y terrorismo, que no se lo creían ni ellos, ni el Partido Popular, ni el señor Feijóo, ni ellos. Y por tanto, como han crispado, como han inoculado odio en la sociedad, como han conseguido que haya un ambiente prácticamente irrespirable, han de pedir perdón. Han de pedir perdón y además pronto. Porque no es ya una cuestión de liderazgo del señor Feijóo, que bueno, pues en fin, puede ser cuestión de días o de semanas o de meses, es lo de menos. Lo importante es que la primera responsabilidad que tiene un político es garantizar la convivencia en su país y garantizar que haya un ambiente respirable, habitable. Y lo que ha hecho la derecha en este país y el señor Feijóo es exactamente lo contrario, es intentar inocular odio.
O sea, ¿usted está convencido que ahora han salido también las conversaciones con Esquerra Republicana y con Marta, con Teresa Jordà y con un diputado del PP? ¿Usted está convencidísimo que si el PP hubiese llegado a un acuerdo con Esquerra y con Junts, está usted convencido que Alberto Núñez Feijóo hubiese dado la amnistía? ¿Habéis creado una ley de amnistía como está trabajando también el PSOE en estos momentos?
Pues mire, estoy convencido, totalmente convencido, de que no solo hubieran concedido la ley de amnistía. Estoy convencido y tengo la impresión de que lo que han reconocido es la punta del iceberg de lo que ofrecieron a Junts y a otros partidos, la punta del iceberg, y estoy convencido de que si hubieran conseguido un acuerdo, claro que habría una ley de amnistía, pero el Partido Popular tenía un pequeño problema, y se llama una mochila, que es la ultraderecha y que es Vox. Y claro, pues con Vox tenía difícil ahormar esa mayoría, porque evidentemente ningún partido, pues digamos, que quisiera o que pudiera potencialmente participar en la investidura del señor Feijóo, pues no quería tener o facilitar que hubiera ministros de Vox en el gobierno del señor Feijóo.
Usted ha hablado dos veces de punta del iceberg. Es una acusación dura.
Bueno, es mi impresión. Es mi impresión. Así lo he dicho y así lo reitero. Yo tengo la impresión de que lo que ha reconocido el Partido Popular que ofreció a Junts es la punta del iceberg.
¿En las conversaciones Junts les ha explicado lo que les ofrecieron?
Pues mire, si soy discreto con las participaciones en las que participo yo, imagínese cuando me cuentan conversaciones en las que participan terceros, ¿no? Pero mi impresión es que lo que el PP ha reconocido es la punta del iceberg y que desde luego ofrecieron a Junts y a otros grupos de todo para conseguir la investigación al señor Feijóo.
Hay gente que se pregunta por qué Núñez Feijóo dijo esto, o él o quien fuera, dijo esto a un grupo de periodistas en Galicia. ¿Usted tiene la explicación de por qué?
Bueno, no tengo la explicación de por qué, pero si uno recupera un poco la cronología de los hechos, pues la semana pasada, a finales de la semana pasada, el señor Puigdemont hace público una carta donde termina diciendo que va a contar todo lo que le ha ofrecido el Partido Popular y todo lo que sabe del Partido Popular. Y acto seguido se produce esto. A partir de ahí, pues hay algunas teorías, algunas que simplemente dicen que fue una metedura de pata el señor Feijóo porque reconoció la verdad después de haber hecho oposición diciendo exactamente lo contrario durante unos cuantos meses. Y otra gente que opina que fue una voladura controlada para que, bueno, pues que si acaso Junts decidía contar lo que le había ofrecido el Partido Popular, pues que ellos hubieran dado ya su versión. En todo caso, en mi opinión, es irrelevante. Lo relevante es que nos han estado mintiendo. Que la oposición del Partido Popular respecto a los indultos, a la amnistía y al terrorismo era mentira, que ellos lo sabían, que no se lo creían ni ellos y que aún así han hecho un ambiente irrespirable en nuestro país. Por eso tienen que pedir perdón.
Pero el PSOE tampoco defendía la amnistía y ahora la defiende.
Bueno, pero miren, lo que ha hecho el Partido Socialista durante años ha sido trabajar por la convivencia en Cataluña. Y creo que, bueno, algún resultado ha tenido. Que hoy la situación en Cataluña nada tiene que ver con la situación que nosotros nos encontramos cuando llegamos al gobierno. Y en ese camino...
Pero, por ejemplo, en este estudio, Miquel Iceta dijo, a indultos sí, amnistía no.
Bueno, pero es que los indultos y la amnistía son parte del mismo camino. Nosotros dimos los indultos en el verano de 2021. Y a personas que ya estaban condenadas, que eran los líderes del procés, a esa gente se les indultó. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Hay en torno a 400 personas que tienen causas penales pendientes. No solo hablemos de líderes del independentismo, que los hay, desde luego, evidentemente. Es que hay funcionarios, es que hay directores de colegio, es que hay bomberos, es que hay personas de todo tipo que también tienen causas penales o causas administrativas pendientes todavía por el proceso independentista. Es que para abrir una nueva etapa en Cataluña tenemos que terminar con esos procedimientos penales. Y para eso sirve la ley de amnistía. Pero es que el paso previo eran los indultos. Era imposible haber abordado la ley de amnistía si no se hubieran concedido ante los indultos. En todo caso, la finalidad de este gobierno ha sido siempre trabajar por la convivencia, por el reencuentro, por la concordia en Cataluña. Y creo que lo estamos consiguiendo. Yo cada vez que vengo a Cataluña, tengo noticia de una inversión nueva. El hidroducto, la inversión que hemos conocido hace unos días que una empresa como BASF va a llevar a cabo en Tarragona. Pues yo recuerdo el peor momento del procés cuando las empresas huían despavoridas de Cataluña. Y ahora, sin embargo, lo que está ocurriendo es que Cataluña cada vez tiene más fuerza económica y, por supuesto, cada vez la convivencia es más fácil en Cataluña y de catalanes con el resto de españoles.
Cuando hablamos de ley de amnistía, ministro, estamos hablando que entran, por ejemplo, también los policías. ¿Y, por ejemplo, Villarejo?
Bueno, ya le digo que casos concretos serán los tribunales, pero desde luego en la ley de amnistía están incluidos también los policías, que también en el ejercicio de sus funciones llevaron a cabo actuaciones en el seno del procedimiento independentista.
Son las 9:30, de aquí 5 minutos tiene que marchar el ministro, pero el próximo domingo hay elecciones en Galicia.
Sí.
¿Está convencido, tanto como que va a haber ley de amnistía, como que va a haber un cambio de gobierno en Galicia a partir del próximo lunes?
Bueno, yo suelo ser muy prudente con las elecciones y con las encuestas. No es
prudente
no es mi especialidad, digamos. Bueno, yo dije en una radio 5 días antes de las elecciones del 23 de julio que se iban a equivocar todos los sondeos y que Pedro Sánchez iba a seguir siendo presidente del gobierno. Lo dije en directo en una radio.
Sí, pero tenía mucho mérito aquello, ¿eh? Porque era muy difícil aquello,
¿eh? Recuerdo todavía las caras del presentador y de los contertulios ahí sentados de pura estupefacción. Y les dije, va a ocurrir. Porque nunca han acertado, bueno, con alguna excepción, pero casi nunca aciertan las encuestas en las elecciones generales.
Pues dígalo,
y ya había una ola, 5 días antes de las elecciones del 23 de julio.
Hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días.
4 días. Venga. Bien, pues yo esa ola la percibí con claridad en las elecciones generales. Que se estaba moviendo algo. Que la derecha no iba a ganar las elecciones en esa coalición ultra con la que se presentaba con Vox. Y lo vi y lo dije. Pero también le digo que soy prudente. ¿Qué es lo que nos están diciendo ahora los números y las tendencias? El Partido Popular va a la baja en Galicia. Después de conocer la gran mentira del señor Feijóo y del Partido Popular con la amnistía, con los indultos, con el terrorismo, pues lo normal es que haya electores que consideren que les han engañado, como así ha sido, y por tanto tenga mayor coste para el Partido Popular. Y la coalición, o el bloque progresista, mejor dicho, va al alza. ¿Esto qué significa? Pues el domingo lo veremos. El domingo lo veremos. Yo tengo esperanza, desde luego, en que los partidos progresistas de la mano de Besteiro, tenemos un gran candidato, los socialistas en Galicia, podamos articular una mayoría para formar un gobierno, porque Galicia ha entrado en unos años de desidia que tienen que superarse.
Pues, por tanto, apoyarían un gobierno liderado por el BNG si se dan los números.
Bueno, vamos a hablar cuando toque de eso. O sea, primero toca que los ciudadanos voten. Yo confío que el Partido Socialista en Galicia pueda tener un resultado magnífico, que además pueda liderar, ¿por qué no? Pues incluso el resultado electoral. Y a partir de ahí, una vez que los ciudadanos hayan elegido y hayan decidido quiénes son sus representantes, pues a partir de ahí habrá que hablar. Pero es que esto es en Galicia, y es en Cataluña, y es en España, y es prácticamente en todo el mundo democrático. Es que hoy por hoy las sociedades son muy complejas, y están muy fraccionadas, y hay muchos grupos parlamentarios en los parlamentos. ¿Por qué? Porque ningún partido tiene mayorías absolutas, o en casi ningún sitio hay mayorías absolutas, que un partido pueda decidir la política de un país o de un territorio. Y por tanto, hoy lo que define la política es el diálogo. Desde luego a este gobierno y al Partido Socialista es su seña de identidad. Nosotros somos capaces de hablar con todo el mundo, salvo con Vox, que no nos coge el teléfono nunca. Pero nosotros hablamos y llegamos al acuerdo con todos. Y eso es como se articulan sociedades que sean habitables y que sean vivibles. Porque no hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo que llegar a acuerdos con diferentes. Nuestra política en Cataluña lo pone bien a las claras. Hay que sentarse con el que piensa distinto y hay que buscar puntos de entendimiento con el que piensa distinto, con el que piensa como tú. No hace falta que te sientes.
Esta semana, cambiando de tema, se han multiplicado las voces que piden la dimisión del ministro Marlaska por la muerte de 2 guardias civiles embestidos por aquella imagen terrible de la narcolancha en Barbate. Se está diciendo que la policía no tiene suficientes recursos en la zona para luchar contra el narcotráfico. ¿Qué se ha hecho mal en aquella zona, ministro?
Mire, lo primero que quiero decir es, bueno, acompañar el sentimiento y trasladar nuestras condolencias a los familiares de los guardias civiles fallecidos. Fue horrible, horrible. Y nos impactó enormemente aquello. Y esperamos también que se recuperen cuanto antes los guardias civiles que están heridos y, por tanto, que desde el punto de vista personal, pues, digamos que estos guardias civiles puedan volver a la normalidad cuanto antes. Dicho esto, nosotros en el año 18, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos una situación en el campo de Gibraltar muy delicada, con una falta de medios y una falta de efectivos que hizo que al poco de llegar al gobierno aprobáramos en Consejo de Ministros un plan de acción para el campo de Gibraltar, porque éramos conscientes de lo que allí pasaba. Y ese plan se ha estado desarrollando durante unos cuantos años. Y me consta el compromiso absoluto del ministro Marlaska, su trabajo y su esfuerzo con aquella zona. Y por tanto, bueno, pues la derecha siempre intenta desgastar, ¿no? Incluso en las circunstancias humanas más terribles. Pero lo cierto es que este gobierno ha hecho una apuesta por incrementar los medios materiales y los efectivos que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el campo de Gibraltar, que es una apuesta que es objetiva, que es objetiva, que es clara.
¿Y por qué se cerró? Lo digo porque hay mucha controversia con este tema. Oconsur, que es esta unidad especial que luchaba contra el narcotráfico en esta zona sur.
Pero mire, más allá de ese tipo de decisiones que son absolutamente técnicas de los expertos que trabajan allí, yo creo que lo que ha hecho el gobierno claramente es apostar por un reforzamiento de los medios y de los efectivos allí. Y así lo hemos hecho. Y por tanto, ¿cómo se organizan? Bueno, pues por supuesto los mandos que lo decidan, ¿no? Quien tiene los conocimientos técnicos para tomar esas decisiones, que lo decidan. Pero lo esencial es la inversión que ha hecho el gobierno en aquella zona.
Son las 9:35. 30 segundos para una noticia que publicó hoy La Vanguardia. Y yo no le voy a pedir la opinión sobre el tema en concreto, pero me ha sorprendido que la justicia ha reactivado un caso de un jugador de baloncesto que se llama Marcos Slaughter, que era un jugador que jugaba en el Madrid, que habría falsificado su pasaporte para poder jugar en el Madrid. Evidentemente no le hablaré por este tema concreto, pero no sé si conoce el caso, pero bueno.
No lo conozco, no lo conozco.
Resulta que hace 8 años que estaba parado, porque el juez de instrucción que debía notificar al jugador que se le iba a juzgar no lo encontraba. 8 años. Y es algo extraño porque Slaughter tiene un Instagram abierto donde publica fotografías de donde está y todo el mundo sabe qué hace. ¿Eso es un caso de negligencia judicial? ¿Eso significa que, bueno, que hay casos abiertos de 5 años y que cuesta encontrar una persona en Estados Unidos? ¿Qué es exactamente esto, ministro?
Bueno, no conozco el caso, se lo reconozco. No conozco a este jugador de baloncesto, no estoy en ese asunto. Le digo que lo que yo he hecho desde que soy ministro de Justicia es intentar que los procedimientos judiciales se agilicen, porque la justicia es verdad que tiene un problema, motivado por el bloqueo del Consejo también, pero por una
inercia. ¿Esto van a conseguir desbloquearlo de una vez por todas ya, ministro?
Pues mire, el lunes que viene vamos a Bruselas, desde luego por nosotros no va a quedar. El Partido Socialista está absolutamente abierto porque el bloqueo del Consejo no es ya una cuestión institucional, que lo es, de normalidad, del órgano de gobierno de los jueces, que por supuesto lo que queremos es que funcione el Estado de Derecho con normalidad. Sobre todo es que esto está costando dinero. Es que los ciudadanos que nos estén escuchando tienen que saber que les cuesta dinero. Porque esto nos cuesta más de 12 millones de euros al año en refuerzos. Y aún así hay dilaciones en los procedimientos porque hay muchas vacantes que no se pueden cubrir. Y por tanto esto está teniendo ya afectación al Servicio Público de Justicia. Es lentitud y por tanto, pues para mí es fundamental que logremos agilizar la Administración de Justicia, logremos agilizarla, digitalizarla, y por cierto, aprobamos un decreto, que a nadie se nos ha olvidado la votación de aquel decreto, bueno, con unos pasos importantísimos, pasos de gigante para que la justicia en nuestro país sea una justicia moderna, digital, avanzada, y vamos a seguir trabajando en esa línea. Desde luego es mi objetivo como ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, o uno de ellos, es que la justicia en España tenga un avance importante en esas materias, y que sea una justicia, bueno, donde las personas sepan que pueden tener pues la protección de sus derechos en un tiempo razonable.
Ministro, gracias por ser hoy aquí en estos estudios y hasta pronto.
Un placer.
Igualmente, gracias, hasta pronto. Félix Bolaños, avui aquí al Monarracú. No ens havíem vist mai personalment cara a cara, però avui ho hem pogut fer aquí en aquest estudi de RAC1. Són les 9:38, de seguida tornem amb la tertúlia. Anna Gómez, Ferran Casas, Javier Melero, Ramon Rovira, al Monarracú.
I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
Aquí tenim formatges i embotits tallats, col·locats a mà, d'origen seleccionats, perquè la teva xarcuteria de sempre és a Lidl. Pernil Serrà reserva ara per 3,79 i formatge tendre a talls per 1,49. Lidl, marca la diferència.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Una història d'amor mai contada. Una estació de trens d'Albacete. Ella viatja en preferent. Ell, en classe turista. Prop dels serveis. Triomfarà l'amor, aconseguirà seure al seu costat. El Paco, el revisor, no li posarà fàcil. Perquè la teva història d'amor també és un amor de pel·lícula. Celebra-la. 17 de febrer, sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Comença l'any estalviant a Brico Depot. Amb aquest paviment porcellànic de 8,95 euros al metre quadrat, ara per només 7,95. I la porta a la cada amb tapajuntes, abans a 119 euros, i ara tot per 99. Recorda que si ho trobes més bé de preu, et tornem la diferència per dos. Ja a la teva botiga i a Brico Depot, Ponès.
Del 8 al 18 de febrer, gaudeix d'un 10% de descompte addicional a la Roca Village. De dilluns a diumenge, descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de marques com Hof, Vans o Furla, amb un 10% de descompte addicional sobre el preu del Village. Només per la Roca Village Membership. Uneix-te a Membership a la nostra web o app.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic. Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'11. Perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La felicitat és el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Només aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata a la gamma Fiat des de 9.350 euros. Finançat amb Stellantis Financial Services fins al 29 de febrer. Consulta'm les condicions a Fiat.es.
RAC 1. Aquest dimecres, la Lliga de Campions Masculina es juga a RAC 1. A les 9, dos partits d'anada dels vuitens de final, amb Jaume Molló i companyia. A París, PSG Real Societat amb Gerard Ballera i els comentaris d'Albert Bermúdez i Joan Camí. I a Roma, Lazio Bayern de Munic amb Gerard Ballera i els comentaris de Jaume Naveira. Aquest dimecres, els vuitens de Champions en català a RAC 1.
RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
19 minuts i les 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Ramon Rovira, bon dia tingui.
Bon dia, Jordi, bon dia a tots.
Bon dia, Ferran Casas.
Bon dia tingui, doctor.
Hola, Ana Gómez, bon dia.
Bon dia, Jordi i companyia.
Aquí estem. Hola, Javier Melero.
Bon dia, tingui.
Els seus peus, com sempre. Què tal, Mònica Hernández?
Molt bé, i tu, Jordi
Basté? Moltes gràcies, molt bé, moltes gràcies. Tot bé o què?
Sí, molt sí? bé, interessant l'entrevista, crec que ha deixat un titular clar, aquest de, en tres ocasions ha repetit que estava convençut Félix Bolaños que hi hauria...
No serà la setmana que ve.
Bueno, perquè no es vote a ple encara.
No, encara, faltaran...
Aquí de 15 dies, no?
Sí,
hi ha el dictamen en comissió i després...
Serà ple. Ara, per tant, encara tindran 3 setmanes, perquè hem dit i fet, 3 setmanes.
Sí.
Per tant, vol dir que sí. I està molt sorprès, ho dic perquè ho sé que... Ho sé que ho puc confirmar, perquè perquè, bueno, la percepció, perquè no només ell, no parlo de Bolaños, parlo en general, que el PP s'ha fotut un tret al peu amb lo de Núñez, amb lo de Feijó.
Hi ha hagut un moment molt divertit o enginyós per part seva de l'entrevista, que permet preveure per on aniran les properes sessions de control al Congrés dels
Claríssim,
Diputats.
Claríssim, Ferran.
Quan ha dit allò de, bueno, això de que el tsunami no és terrorisme, ho pensem una amplíssima majoria, perquè també ho pensa el senyor Feijó, no? Sí, el Partit Socialista ho escurarà fins que ja no quedi res al plat.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Melero, què dius?
No, el Partit Socialista ho escurarà i farà molt bé. El que a mi m'estranya és que ningú no li recordi al Partit Socialista que la modificació del 2015 del pacte antijihadista que permet aquestes interpretacions exasperants del delicte de terrorisme la va signar, va aplaudir amb les orelles al PSOE. És a dir, que el Partit Popular deu estar d'assessors una mica coixa en aquesta matèria, perquè és un punt al que se li podria treure algun partit, trobo.
Sí, però vist amb una perspectiva d'estratègia electoral, perquè estem parlant d'una campanya electoral, que és la que s'està fent en aquests moments a Galícia, que un partit cometi un error, no un partit, el líder del partit cometi un error d'aquest tipus, de reunir 16 periodistes, a dir, això és un off the record i, per tant, us explicaré el que realment penso, expliqui el que realment pensi, pensi que allò no transcendirà. És d'una innocència integral, no?
No, jo d'estratègia electoral no hi entenc, però...
No, però ell sabia que transcendiria. Home, perquè ell va autoritzar la publicació, sí, i van quedar que es publicaria a 11:45 de la nit del dissabte, tots els mitjans que jo entenc que tu ho has dit, va ser el mateix Alberto Núñez Feijóo, com que nosaltres no hi érem a l'off the record, no ens concerneix, perquè hi ha mitjans que han sigut respectuosos i que encara ara diuen, no, fonts molt autoritzades del PP. Va ser ell, amb un dinar amb periodistes que havien convocat uns dies abans, però jo crec que es va deixar dur per un cert pànic de vés a saber què explicarà Junts de les converses que vam tenir aquest estiu. Com a mínim, unes les sabem segur, que les va publicar, de fet, La Vanguardia, que va ser aquesta trobada entre Josep Rius i Albert Batet i Daniel Cirera i assessors d'Albert Núñez de Feijó, i després una altra que les parts mai han volgut confirmar, però de la que també se n'ha parlat molt, no?, entre Esteban González Pons i Jordi Turull, a casa del Borja García Nieto a Barcelona. Aleshores, és evident que hi ha hagut converses i que han tingut algun trellat.
Això que comentàveu ara fa uns moments del tema de la de Feijó, el tema havia sortit diumenge a determinats... Ja està passant alguna cosa, la campanya electoral de Galícia, està passant alguna cosa molt rara amb el PP. Primera, això, aquesta informació havia de sortir diumenge amb un grup, hi ha un grup de periodistes que van amb una trobada amb... I no vull... O sigui, jo ho sé el que sé i no vull preguntar més, perquè qui ho sap és l'Arnau Mañé, que hi era. De fet, era l'únic mitjà català que hi havia allà. Hi havia una periodista catalana, però que no pertany a un mitjà, diguem-ho, fet de Catalunya, mitjà català. Hi havia un acord entre els mitjans que aquesta notícia sortiria publicada l'endemà, diumenge. Però com a partir de 2 és plural, hi havia molta gent, doncs algú ho va avançar. I a la mitjanit o a les 11 no me'n recordo...
11:45, perquè va sortir les edicions digitals dels diaris en paper.
Correcte. Llavors l'Arnau Mañé, que era el que estava allà, va deixar una antena, tu diràs. Clar, això passa, però és que... ostres, ara m'agradaria, perquè anem tard, però que l'Arnau ho expliqués. Ahir, al míting de Feijó, només hi ha 2 mitjans. Televisió Espanyola i RAC1. Que és una cosa que... Espera, truca'm a l'Arnau Mañé un moment. Aviam si em podeu trucar a l'Arnau i li preguntaré a l'Arnau, perquè és que em va...
No, però és que jo crec que l'Arnau ho ha explicat avui al matí, no?
Sí.
Ha dit, com que Feijó no accepta preguntes, només surt, fa l'speech, doncs clar, hi ha mitjans que diuen, però si això ja ho veiem per la tele en streaming.
Sí.
Vull dir, les campanyes modernes, malauradament...
Sí, però està passant alguna cosa que... O Feijó... Feijó té un problema, el PP, com a concepte, té un problema a les campanyes electorals. No els hi surten bé. I ahir recordo que algú a la tertúlia va dir... mira, Joan López Alegre i Toni Aira ho van dir. Es va morir... Arriola.
Ah, bona
mia. Bueno, però...
Hi ha assessors molt bons. Jo crec que el PP va tenir nervis i quan tu parles amb gent de Junts són molt discrets, no volen dir res, es fan fins i tot una mica els interessants, però, escolta'm, quan el Feijóo li diu indult condicionat, de si Puigdemont torna el podrem indultar, Junts sempre ha dit, i el president a l'exili sempre ha dit, que ell no vol anar a la presó. Per tant, potser hi ha qui insinua la possibilitat de que el Partit Popular li oferís a Junts la possibilitat d'un retorn de Puigdemont, un judici, una condemna i un indult, però que no passés per la presó preventiva. Mm. I com que no hi ha la sedició perquè ja ha desaparegut, doncs podria ser.
I si Ferran, t'avanço el que hem dit ahir, ben dir, i no, informació que és el que li ha dit el ministre. A mi el que m'arriba, i no precisament de Junts per Catalunya, el que m'arriba és que ofereix el PP... és que hi ha dos noms. Jo ara això ho deixo aquí. Hola, Arnau Mañé, bon dia. Hola, Arnau. Arnau Mañé, bon dia. Ara d'aquí uns moments, Arnau Mañé.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia. Un segon, eh? Deia que...
Hola.
Hola, hola. Bon, un segon, Arnau. Deia que quan... Hi ha dos homes clau. Esteban González Pons i Elías Bendodo. Dos homes clau. Fins i tot hi ha rumors que diuen que algú s'ha vist en Puigdemont. De debò, això és rumorologia.
Que Esteban González Pons s'ha creuat...
No, jo no parlo de creuar, no? clar, jo també m'he creuat gent molt estranya. Però vull dir que creuar, no, que han parlat amb Puigdemont, em diuen, però això no puc confirmar. El que sí que em diuen és que l'oferta que fa el PP a Junts és d'una amnistia en diferit. Així m'ho expliquen. O sigui, així m'ho expliquen. I quan em diuen... En primer em diuen una amnistia per després. I jo li dic, en diferit. I em diuen, sí, en diferit. Amnistia en diferit.
Queda't amb aquest concepte. El PP en sap d'això. Què vol dir amnistia? Va de com hi ha la Bárcenas en diferit.
Correcte. Amnistia en diferit, què vol dir? Que pactem, el Melero i jo, abans de la investidura, pactem... que la votació dona l'okay, però...
Eso está hecho.
I a canvi, firmem un document que no mostrarem, amb què, entre d'altres coses, per això deia el ministre Bolaños, que ara això em quadra la punta de l'iceberg, ho diu dues vegades, arribem a un acord abans i firmem un document, o el guardem i tal, on es parla de la possibilitat d'una... I es parla de la llei d'amnistia, de treballar per una llei d'amnistia. I treballar en aquesta llei d'amnistia significa exactament igual que el PSOE. En aquesta llei del PP no és això de que vingui Puigdemont. No. És una llei d'amnistia perquè el Junts per Catalunya el pugui votar. Evidentment, Junts per Catalunya no votarà mai una llei d'amnistia que digui que venga Puigdemont. No,
perquè això ja seria parlar d'un indult. Però hi ha qui diu això, que també hi ha la possibilitat de l'indult, de tranquils, que si torna per ser jutjat i després ser indultat, segur que no serà impresonat. Perquè al final, la diferència que hi ha en això...
Però Puigdemont sempre va dir que no voldria mai un indult.
Que no vol un indult.
Puigdemont ja ha estat a la presó.
No, sempre ho ha dit.
Ja, però els indults, això de voler-los o no voler-los, és igual.
Ah, no, és veritat.
Perquè l'indult te'l dona i s'acaba la història.
Però en tot cas, el Partit Popular, la diferència és dir que tal vegada el Partit Popular pot oferir menys que el Partit Socialista, però ho pot oferir amb alguna garantia més, perquè té un cert control de l'aparell judicial. Aleshores, en com es va concretar o com es va prometre aquest control de l'aparell judicial, hi pot haver les parts més comprometedores pel PP i segurament d'aquí la por d'Alberto Núñez Feijóo dissabte.
Dit això, hi ha un tema que obviem. Perquè això sigui possible, cal primer configurar un govern de investir Núñez Feijóo, i per això calen els vots de Vox. Si hi ha la més mínima sospita per part de Vox de que això s'està preparant, encara que sigui sota la taula, estic convençut de que és impossible aquesta operació. I et diré més, si un cop fet el govern, investit el govern i fins i tot distribuïts els càrrecs de dintre, Vox s'adona que realment hi ha hagut aquesta operació posterior. Jo, sincerament, veig molt difícil.
No, és que aquest és l'elefant a l'habitació.
Exactament. Jo crec que tot això podem fer volar a tots els coloms que vulguem, però el que realment demostra aquí, per el que sabem fins ara, és una escassa capacitat estratègica del Partit Popular. Una molt escassa capacitat estratègica del Partit Popular.
Que no té 170 escons, sinó que en té 130.
Exactament, i que és incapaç, de captar uns vots d'una altra posició que no sigui l'extrema dreta per tal de configurar una operació perquè el porti al poder. Aquest és el drama. És un partit que en aquests moments està lligat de mans i de peus per l'extrema dreta. I això, mentre això sigui així, és molt difícil fer cap operació d'aquest tipus.
Deixa'm dir, perdona, que l'Anna i el Mireu segur que han de dir coses, que ens hem posat en contacte, perquè hi ha la segona pota, que és que surt ahir Marta Rovira dient que nosaltres també, que nosaltres també s'ha tocat, és que Republicana i tal, Carlos Floriano i Teresa Jordà i a Ràdio Nacional d'Espanya i la nit diu, no. Sí, és que Floriano va parlar amb mi, va parlar d'això i de l'altre. I hem trucat al PP perquè volem parlar amb Floriano. Està Floriano, que se ponga, que diria Rubianes, no? Que Rubianes, no? Ayer el partido se pronunció sobre eso y no tenemos nada más que añadir. Al segle de la comunicació t'has d'expressar millor, perquè si no, a 5 dies d'unes eleccions o 4 dies d'unes eleccions, si no t'expliques, va quedant el rum-rum, va quedant el rum-rum i va quedant el rum-rum.
Però vostè, perquè estarien obligats a mentir.
Ah, clar.
Al final, és evident que el Partit Popular no vol un acord amb Esquerra Republicana, però si el Partit Popular pot aconseguir que Esquerra Republicana, d'alguna forma, o Junts per Catalunya, boicotegin la investidura de Pedro Sánchez, que no la facilitin, a canvi d'alguna contrapartida o a canvi del que sigui, ja és suficient.
Aviam, Arnau Mañé, perdona, ahir només hi havia dos mitjans, no diem, a la...
Sí. Sí. A un dels mítings que hi va haver de Feijó ahir la tarda, en va fer dos, era un parell de mitjans, Televisió Espanyola, que ho segueix tot, com RAC1, i després sí que al final de tot, quan ja estava parlant Alberto Núñez Feijó, va arribar una televisió local, crec que era una televisió de la Corunya o de comarcal, no et sabria dir ben bé, però això era amb Televisió Espanyola jo, i al final es va afegir aquest tercer mitjà. Sobre això que dèieu, que el PP ja ha negat qualsevol contacte amb Esquerra Republicana, és veritat, perquè ens van enviar un missatge molt clar, on deien que mai havien tingut el més mínim contacte, deien literalment amb Esquerra. El que passa és que en aquest mateix missatge reconeixien que Carlos Floriano sí que va parlar amb la diputada Teresa Jordà, i sí que deia que aquest mateix diputat els va demanar a Esquerra Republicana que els deixessin governar. Per tant, home, una cosa és contradictòria amb l'altra. Per tant, comunicativament és veritat que el Partit Popular aquests últims dies no ho està fent bé.
No, és que no s'entén què està fent. Melero.
Ho està fent malament des del primer moment, perquè, a veure, el que ha fet el Partit Popular en realitat, en el plan olfàctic, jo trobo que està molt bé. O sigui, que el Partit Popular parli amb Junts i parli amb Esquerra i busqui suports parlamentaris i negociï les condicions d'aquest suport, a mi em sembla impecable. I que finalment acabi dient que les condicions que posen els independentistes són inacceptables per un partit amb la seva concepció de l'Estat, també em sembla impecable. El que no entenc és perquè això s'oculta, no sols s'oculta, sinó es menteix, i finalment això ha d'aflorar i convertir-se en un tret al peu. Realment l'error és d'estratègia de comunicació, perquè
no té cap sentit.
El fet polític és correcte, vull dir, el que se'n vagi aquest senyor del Floriano aquest o qui sigui a parlar amb Esquerra o a parlar amb Junts em sembla impecable. Ho trobo esperançador.
Et sembla impecable perquè tu no els has dit terroristes ni golpistes.
No, efectivament.
Arnau.
Deia que tot plegat, jo crec que parteix d'aquest famós dinar de divendres, de quan sigui i amb qui sigui, parteix d'un atac de sinceritat massa sincera. És a dir, és un atac de sinceritat el que passa aquell dia. I potser la persona que explica tot plegat peca de sinceritat i peca d'explicar el que realment ell pensa. Llavors, a partir d'aquí han de fer equilibris perquè això no contamini la campanya electoral, els últims dies de la campanya electoral aquí a Galícia, i no contamini o no contradigui el seu missatge públic d'aquests últims mesos i anys.
Lo que deien a la venganza de Don Mendo, ¿no? El maldito cariñena que se apoderó de mí.
Un segon, que tinc l'Anna Gómez, que encara... Anna, digues.
No, a veure, jo la veritat és que lo de la reunió del PP no ho entenc. Perquè està clar que si hi ha algun paper firmat, que no ho sabem, on el PP posen negre sobre blanc alguna opció que li puguin oferir a Junts o a Esquerra o a qui sigui, és que no és que ja és un tret al peu, és que és l'absoluta esperpent de les seves opinions i, per tant, no ho acabo d'entendre. Tampoc entenc l'off the record, perquè és evident que si tu fas una trobada amb periodistes de primer nivell, doncs saps perfectament que l'off the record per a què serveix, i tard o d'hora això sortirà, perquè nosaltres som periodistes...
És que, perdoneu, eh? Perdoneu, però és que no era off the record res del que
doncs
va passar divendres.
Eres,
no? És a dir, estava clarament pactat que no revelaríem les fonts que hi havia allà, però que es publicaria tot el que s'explicava en aquell dinar o en aquella trobada.
I tu tens idea de què pretenien amb això? Perquè jo no...
Això, però per això us parlo d'un atac de sinceritat, una relliscada de sinceritat. Per això...
Vols dir que no hi ha
bueno,
més?
Potser, bestia, potser, eh? potser peco d'innocència, és veritat, però a mi, que era allà, tenint la sensació de com s'explicaven i tenint en compte que era una conversa de dues hores en què vam parlar de moltes coses, i aquesta va ser una, la meva sensació és que és un atac de sinceritat. Això, o que tens indicis claríssims que en aquest cas Carles Puigdemont podria publicar alguna cosa que et rebentés del tot la campanya electoral gallega. Yeah. Però és que si no tens aquest indici que ho farà aquests mateixos dies, no té cap sentit que tu facis aquesta voladura controlada si realment no saps que hi ha alguna cosa i que saps certament que ho publicarà aquests dies últims de campanya. Perquè yeah, si no,
penso...
si vols fer aquesta voladura controlada la fas l'endemà de les eleccions gallegues, per dir alguna cosa.
Perquè Arnau... Ja, però Arnau, a veure, quin benefici pot tenir Junts i Carles Puigdemont del resultat de les eleccions gallegues? Per què torpedinar això ara, m'entens? No acabo...
Doncs, amb més motiu, no entenc per què, si has de fer una voladura controlada, la fas ara i no dilluns que ve, quan ja s'hagi votat a Galícia.
Perquè potser tens algun indici que Carles Puigdemont dirà alguna cosa abans aquí i vols dinamitar-ho tu abans que no pas ho faci Junts.